ahora sí, vamos ya con el contenido central previsto para hoy. Electrónica digital de primer curso para sistemas es la asignatura sobre la que hoy les viene a ofrecer unas pautas de estudio la profesora Ana Delgado, a la que damos paso.
Buenas noches. En esta primera emisión os voy a hablar del contenido de la primera parte de la asignatura dedicada al estudio de los circuitos combinacionales, que corresponde a los temas del 1 al 7. En la siguiente emisión os hablaré de la segunda parte, dedicada al estudio de los circuitos secuenciales, a las memorias RAM, CAN y FIFO y la lógica secuencial programable, que comprende los temas 8 al 13. En este curso hay dos novedades básicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la electrónica digital. La primera novedad es que hemos añadido un tutorial en la red, aunque por supuesto seguiremos usando también las otras técnicas telemáticas y convencionales que ya usábamos para la comunicación con alumnos y profesores tutores. Esto significa que el alumno dispone ahora, junto a los textos de teoría y problemas, de un nuevo material complementario, accesible en la red, en el que se hace un esfuerzo especial en la preparación de la evaluación con ejercicios resueltos y con cuestiones análogas a las de las pruebas presenciales. La segunda novedad de este curso es que hemos modificado sustancialmente el material impreso con la segunda edición del texto de base, ampliando su contenido con una presentación más estructurada y detallada de los temas e introduciendo ejercicios resueltos intercalados en la teoría y que ilustran los conceptos que allí se exponen. En la nueva edición del libro hemos incluido también un tutorial delante y detrás de cada tema, con el fin de intentar responder a vuestras preguntas más frecuentes en cursos anteriores. Así, este conocimiento tutorial incluye, por una parte, la presentación del tema en el contexto de la electrónica y del resto de los estudios de informática, así como la descripción de conocimientos previos necesarios para estudiar ese tema y los objetivos, es decir, lo que creemos que debe saber al final de dicho tema. También se incluye una guía de estudio y, por último, un apartado de preparación de la evaluación, donde se han introducido consejos, cuestiones y ejercicios análogos a los de las pruebas presenciales. Hemos hecho también un esfuerzo para integrar el tutorial en la red con los textos de teoría y problemas, con el uso del simulador y con los enlaces a direcciones y referencias complementarias para que el alumno pueda ampliar sus conocimientos. Pasemos ahora a hablar del contenido de los 7 primeros temas. Como ya sabéis por la guía de curso, esta primera parte de la asignatura consta de 3 unidades temáticas. La primera estudia las variables y los operadores lógicos. La segunda estudia las distintas formas de sintetizar electrónicamente esos operadores, es decir, las familias lógicas TTL, ECL, MOS y CMOS. Y la tercera, las funciones combinacionales de ruta de datos y de operaciones aritméticas y lógicas. Veamos ahora qué es lo que debéis saber al final de cada uno de estos apartados. Al final del primer tema, deberéis conocer los postulados y teoremas básicos del álgebra de Boole y saber representar, analizar y sintetizar un circuito lógico, incluyendo la minimización. Es decir, saber pasar de una descripción en lenguaje natural a una función lógica con operadores AND, OR y NOT, o con solo NAND o con solo NOR. Después deberéis saber encontrar las expresiones mínimas de esa función y, por último, dibujar el circuito que la implementa. Por otra parte, también deberéis saber analizar un circuito, recorriendo, por tanto, el camino inverso. El segundo grupo de temas estudia las familias lógicas, es decir, las distintas formas de diseñar circuitos electrónicos que representen a los operadores estudiados en el tema anterior. El conocimiento necesario para estos temas 3 y 4 se incluye en el tema segundo, donde se resume el comportamiento de diodos y transistores en conmutación. Aunque en una primera lectura pueda parecer lo contrario, el comprender el funcionamiento de los diodos y transistores como elementos de circuito no es difícil, sobre todo al nivel que os lo vamos a exigir. Así, por ejemplo, para entender las puertas NAND en TTL, es suficiente recordar que el transistor bipolar es un amplificador lineal, que no conduce hasta que su tensión base-emisor no supera un valor umbral de 0,6 voltios aproximadamente, a partir del cual el transistor conduce entrando rápidamente en la zona de saturación y pasando a tener entre colector y emisor una tensión de 0,2 voltios. Se convierte así en un conmutador que pasa a alta cuando la entrada está en baja y viceversa. Tampoco es difícil comprender el comportamiento de los transistores de efecto campo y las familias lógicas MOS y CMOS, y los estudiamos pensando de nuevo en términos de conmutadores que cambian bruscamente el valor de una resistencia en función del valor de una tensión. Os recomiendo, sin embargo, que no dudéis en poneros en contacto con los profesores tutores o con nosotros si tenéis problemas con estos temas. Sabemos que el estudio de las distintas familias lógicas os resulta complicado, pero consideramos que son circuitos básicos en la electrónica digital y es frecuente que se incluya una pregunta de estos temas en la evaluación. En la tercera unidad temática estudiamos la lógica combinacional y corresponde a los temas 5, 6 y 7. En ellos vemos todas aquellas funciones aritméticas y lógicas que, junto con los circuitos multiplexores y demultiplexores, permiten transmitir de forma controlada datos e instrucciones de un punto a otro de un ordenador y realizar con estos datos las operaciones aritméticas y lógicas fundamentales. La clave de estos circuitos combinacionales está en que en ellos no se hace ninguna referencia a lo que ocurrió en instantes anteriores de tiempo, es decir, son circuitos sin memorias, en los que la salida en cada instante solo depende de la entrada en ese mismo instante. Así, aquí estudiamos los sumadores y restadores, los comparadores y las unidades aritmético-lógicas, después los circuitos de ruta de datos y los circuitos de tres estados para conexión con buses. Por último, estudiaremos la lógica combinacional programable, o sea, las PROM, las PALs y las PLAs. Como sabéis también por la guía de curso, existe un libro de problemas de la asignatura que contiene las soluciones a todos los enunciados que aparecen al final de cada capítulo del libro de teoría y una nueva colección de problemas asociados al tema 2. Muchos de estos ejercicios se han resuelto usando una versión libre de software de simulación PSSPY, que está disponible en servidores de acceso público y que podéis conseguir en vuestro centro asociado. También está incluido en el CD-ROM que edita la escuela. Las prácticas de laboratorio no son obligatorias, puesto que no todos los centros asociados disponen de la infraestructura material y humana necesaria para llevarlas a cabo. Sin embargo, las consideramos de gran utilidad. En los centros asociados tenéis a vuestra disposición el guión de práctica que incluye los objetivos, el material necesario, los fundamentos teóricos y el método adecuado para su realización práctica. Para aquellos alumnos que dispongan de ordenador, el software libre mencionado y otros muchos equivalentes les permiten hacer las prácticas por simulación. Además, esta simulación puede convertirse de hecho en una forma de estudiar los circuitos viendo experimentalmente su comportamiento. Pasemos ahora a hablar de las pruebas presenciales. Lo que pretendemos en las pruebas presenciales es dar al alumno la posibilidad de demostrar que ha comprendido los conceptos y que sabe explicarlos. Así, por ejemplo, puede aparecer preguntas que hagan referencia al modelo matemático en los que se basa la electrónica combinacional, es decir, a la álgebra de Boole. En este caso, lo que se pregunta es cómo se representa una función, cómo se minimiza o cómo se cambia de una representación a otra. Otro tipo de problemas son los de análisis, en los que se parte de un circuito y se pide que estudiéis su funcionamiento calculando valores de tensiones en puntos representativos para las distintas configuraciones de entrada. Por ejemplo, podemos daros el circuito de una puerta lógica en TTL, en MOS o en CMOS, y pediros que expliquéis de forma cualitativa o cuantitativa sus características de transferencia, o que demostréis de qué tipo de puerta se trata, si es una NAND, un ANOR o un inversor, por ejemplo. Cuando la pregunta haga referencia al tema 5, se os puede pedir, por ejemplo, que expliquéis la función que realiza un circuito multiplexor, que digáis cuál es su estructura interna o que lo uséis para sintetizar una determinada función lógica. Lo mismo ocurre con el tema 6, donde podremos preguntaros cuál es la estructura de una unidad aritmético-lógica, proponiendo a continuación la tabla de verdad de una versión simplificada y pediros la síntesis de un determinado circuito a partir de una o varias de estas unidades. Finalmente, en el tema 7, se estudian los distintos tipos de memoria no volátiles y reprogramables, PROM y FLASH, y otros circuitos también programables como las PALs y las PLAs. Por consiguiente, las preguntas potenciales sobre este tema harán referencia a la organización de estas memorias, a la comprensión de los cronogramas correspondientes a los ciclos de lectura o escritura o a su uso en la síntesis de funciones lógicas en general. De todas formas, Y tal como comentábamos al comienzo de esta misión, este curso hemos hecho un esfuerzo especial en ayudar a preparar la evaluación. Tanto en el tutorial de la red como en la parte tutorial del nuevo texto, se incluye un apartado de evaluación al final de cada tema, siguiendo la estructura de los objetivos propuestos. Pues bien, todos estos elementos de evaluación son potenciales ejercicios de una prueba presencial. De momento ya solo me queda recomendaros que estudiéis de forma continua, sin esperar al último mes, que hagáis uso del tutorial de la red y del simulador, que no dudéis en consultar las dudas a vuestros profesores tutores o llamándonos por teléfono los días de guardia. Eso sí, no esperéis al último día para preguntar lo que no entendéis. Y por supuesto que uséis todas las vías de comunicación, incluidas las telemáticas, para comunicaros con nosotros. Como ya sabéis, las guardias son los lunes de 4 a 8 de la tarde. Os atenderá el profesor Félix de la Paz en el teléfono 91-398-7144 y la profesora Margarita Bachiller en el 91-398-7166. Ellos intentarán responder a cuantos problemas os puedan surgir en relación con la asignatura. Y, por supuesto, también me podréis llamar a mí al 91-398-7150. Bueno, nada más por hoy. Adiós, buenas noches.